Leyendo del Bhagavad Gita, capítulo 15, texto número 7. Vai bamso jivaloke, jivabhuta sanatana,
jivabhuta sanatana,
manasastanindriyani,
manasastanindriyani,
prakritisthani karshati, vai bamso jivaloke,
jiva bhuta sanatana
manasastanindriyani prakritisthani karshati
mamai vamso jiva loke
jiva bhuta sanatana
manasastanindriyani
prakritisthani karshati mama
mi
eva
ciertamente
omsha
partículas fragmentarias
Jivaloke, en el mundo
de la vida condicionada.
Jivabhuta, la entidad viviente condicionada.
Sanatana,
eterna.
Mana,
por la mente. Shastani,
los seis.
Indriyani,
sentidos.
Prakriti,
en la naturaleza material.
Sthani,
situadas.
Karshati,
está luchando arduamente.
Traducción y significado. Las entidades vivientes de este mundo condicionado son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente con los seis sentidos, entre los que se incluye la mente. Por favor, repito.
Las entidades vivientes de este mundo condicionado
son mis partes fragmentarias eternas.
Debido a la vida condicionada
están luchando muy afanosamente
con los seis sentidos
entre los que se incluye la mente. En este verso se da con toda claridad la identidad del ser viviente. La entidad viviente es la parte integral fragmentaria del Señor Supremo eternamente. No se debe creer que ella adopta la individualidad en su vida condicionada y que en su estado liberado se vuelve uno con el Señor Supremo. Ella es eternamente un fragmento. Se dice bien claro, Sanatana. Según la versión védica, el Señor Supremo se manifiesta y se expande en infinidad de expansiones, de las cuales las expansiones primarias se denominan Vishnu Tattva y las expansiones secundarias se denominan entidades vivientes. En otras palabras, el Vishnu Tattva es la expansión personal y las entidades vivientes son expansiones separadas. Por medio de su expansión personal, Él se manifiesta en diversas formas, tales como el Señor Brahma, el Singhadev, Vishnumurti y todas las deidades regentes de los planetas Vaikuntas. Las expansiones separadas Las entidades vivientes son eternamente servidores. Las expansiones personales de la Suprema Personalidad de Dios, las identidades individuales de la divinidad, siempre están presentes. Asimismo, las expansiones separadas, las entidades vivientes, tienen sus identidades. Como partes integrales fragmentarias del Señor, las entidades vivientes también tienen cualidades fragmentarias, de las cuales la independencia es una de ellas. Cada entidad viviente, como alma individual que es, tiene su individualidad personal y una diminuta forma de independencia. Por el mal uso de esa independencia, uno se vuelve un alma condicionada. Y con el debido uso de la independencia, uno siempre está liberado. En cualquiera de los casos, uno es eterno cualitativamente, tal como el Señor Supremo. En su estado liberado, uno está libre de esa condición material. Se encuentra dedicado al trascendental servicio del Señor en su vida condicionada. A uno le dominan las moralidades materiales de la naturaleza y se olvida del amoroso servicio trascendental del Señor. Como resultado de ello, uno tiene que luchar mucho para mantener su existencia en el mundo material. Omagyana divinandasya dhananjana shalakaya chakshurum militam yena tasmai sri gurave maha shri chaitanya manopishtam stapitam yena bhuktale svayam pakada yandarati shvapanatika namo Padaya, Krishna Krishnaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swamini Tiramane, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shundivadi Pastyatari Shatarine, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sriadvaita Virata, Sivasha Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, es un significado largo y hemos leído una parte. Ese verso en particular establece muy importante, por eso Srila Prabhupada da tanta explicación, para enfatizar que la entidad viviente es eterna y también es individual. Entonces Srila Prabhupada hasta ahora ha explicado que Krishna puede expandirse en ilimitadas formas, y una expansión de Krishna es la entidad viviente, nosotros. No es que nosotros somos distintos de Krishna, simplemente somos limitados y diminutos, pero no somos independientes. Pero vida condicionada quiere decir que yo pienso que soy independiente. De hecho, Krishna es el único independiente. Y de cierto modo, mismo Krishna dice que no soy independiente, porque yo dependo. Yo quiero depender de mis devotos. Es la diferencia, ¿no? Nosotros no queremos depender de Krishna y nos ponemos en una condición donde tenemos que depender de la naturaleza. Pero aún así, aunque es tan obvio que estamos dependiendo de la naturaleza, tan obvio, sol, agua, todo, depende, pero Pensamos, no, yo soy libre. Esa es Maya. Maya es la parte más fuerte. O sea, todo lo de la naturaleza material es muy claro. Todo es muy claro. ¿No? Que somos presos, que somos dependientes, que somos muy limitados, muy claro. Solo cuando existe ese factor que se llama ilusión, Maya. El mundo material no es Maya. Maya es la imposición de la ilusión de que yo soy independiente de Krishna. El mundo material sirve a, por eso los grandes devotos, los Mahabharata devotos del Señor, ellos pueden ver todo perfecto. Maya está funcionando perfectamente. Maya no está en ilusión, solo nosotros. Entonces, aquí con lujo de detalle, se explica en el verso, dice, Manashastanindriyani, que los seis sentidos que incluyen la mente, pero no solamente incluyen, sino la mente es el factor principal porque estamos confundidos en este mundo material. En el siguiente verso, que van a leer en su debido momento, tal vez el viernes o tal vez el sábado, se explica qué pasa. O sea, ahora sea, porque en el verso anterior dice que cuáles son los síntomas de una persona liberal. Ahora dice, ¿quién es una que la entidad viviente no liberal? Aún así, es una parte eterna del Señor Supremo. Y ahora, de aquí en adelante, en algunos versos, se explica qué es una entidad viviente condicional. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo el siguiente verso empieza a describir cómo la mente influye en la entidad viviente y lo confunde? Entonces, nosotros tenemos que tratar de entender esa situación, como Srila Prabhupada dice tan claramente. Ahora dice más claramente todavía. Las entidades vivientes no solo los seres humanos y los perros y gatos, sino incluso los grandes controladores del mundo material, Brahma, el Señor Shiva, e incluso Vishnu, son todas partes integrales del Señor Supremo. Aquí Srila Prabhupada menciona a perros y gatos. Porque a veces, especialmente en ciertos procesos religiosos, tienen el concepto de que solamente los seres humanos son partes de Dios. Y cómo son partes de Dios ni siquiera es muy claro. Simplemente son partes de Dios. Pero no muy. Ni ellos entienden cómo son, ni cómo es, ni qué tiene que hacer para ser parte de Dios. Ni tienen una idea. Porque, como ya he explicado en otros momentos, la filosofía de poder disfrutar en este mundo incluye culpar a Dios por mi condición. O sea, si uno no entiende que ha sido elección propia nuestra separación, entonces, si no se entiende así, uno piensa que lo tiene que ser Dios culpable, porque si no, me puso aquí, afortunadamente, tal vez mejor en México que en África, tal vez mejor en este lugar que el otro. Relativamente hablamos, comparamos, decidimos que estoy bien y como Dios ha hecho todo eso y tengo la propensión de disfrutar, así debe ser el deseo de Él. Me ha puesto en esa condición miserable. Entonces, esa parte de arreglar mi futuro es el trabajo de Él. Mi trabajo es disfrutar porque me ha dado esa tendencia de disfrutar muy marcada. Entonces así, con tales conceptos, ¿y qué hablar de no tener ningún concepto? Uno vive una vida condicionada. Srila Prabhupada siempre tiene una cierto cariño en expresar de los perros y gatos. Porque pudiera haber dicho vacas y elefantes, ¿no? Pero dijo perros y gatos para ilustrar que la vida condicionada termina en esa clase de vida. Claro que hoy en día en algunos sectores los perros y gatos también viven bien, materialmente hablando. Entonces, pero aquí dice, no solamente ellos, sino él menciona Brahma, Shiva, semidioses y el propio Señor Vishnu, diciendo que cualquier posición, claro que no podemos tener la posición de Vishnu en este mundo, o ningún mundo, pero dice aquí ni Brahma ni Shiva, porque a veces aspiramos para una vida mejor como meta de la vida, pero al decir eso nos está diciendo Srila Prabhupada que no hay mejor vida, como dice el Srimad Bhagavatam, que en este mundo material una persona inteligente busca aquella cosa que no hay aquí, ¿no? ¿Y qué es esa cosa que no hay aquí? Bienaventuranza trascendental. Porque esa es la única condición que nos va a dar satisfacción. Como dice en el Srimad Bhagavatam, la única forma de estar totalmente satisfecho es que se dedica al servicio devocional, ¿no? Plenamente, ¿no? A bhakti yoga, a doxete, ¿no? Dice así porque no es un proceso que uno puede medir con su cerebro, con su inteligencia, no se puede calcularlo así. Es incomprensible. Incomprensible quiere decir que desciende a través de la misericordia de Cristo. Entonces, Srila Prabhupada continúa. Todos ellos son eternos, no unas manifestaciones temporales. Srila Prabhupada está dando mucho énfasis a que no somos uno con el Señor Supremo, pero somos eternos. La palabra Karshati, luchando, esforzándose mucho, es muy significativa. El alma condicionada está atada, como si estuviera engrietada con cadenas de hierro. Ella está atada por el ego falso, y la mente es el agente principal que la está llevando por esta existencia material. Cuando la mente está en plano de la moralidad, de la bondad, sus actividades son buenas. Cuando la mente está en el plano de la moralidad, de la pasión, sus actividades son problemáticas. Y cuando la mente está en el plano de la moralidad, de la ignorancia, ella viaja por especies de la vida inferior. Sin embargo, este verso deja en claro que al alma condicionada la cubre el cuerpo material con la mente y los sentidos, y que cuando ella se libera, ese cuerpo material con la mente y los sentidos, y que cuando ella se libera, esa cobertura material perece, pero su cuerpo espiritual se manifiesta con su capacidad individual. La siguiente información se encuentra en el Madhyandinayana Shruti. No voy a leer todos populares. Se dice aquí que cuando una entidad viviente abandona este cuerpo material y entra en el mundo espiritual, revive su cuerpo espiritual y su cuerpo espiritual puede ver a la suprema personalidad de Dios frente a frente. Ella puede oírlo y hablarle frente a frente y puede entender a la personalidad suprema tal como es Él. Smriti también nos hace saber que Vashantriyatra Purushar Sarve Vaikuntha Murtaya. En los planetas espirituales, todo el mundo vive en cuerpos que son como el de la Suprema Personalidad de Dios. En lo que se refiere a la estructura corporal, no hay diferencia entre las entidades vivientes que son partes integrales y las expansiones de Vishnumurti. En otras palabras, en el momento de la liberación de la entidad viviente, recibe un cuerpo espiritual por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, Sri Jiva Goswami nos dice que el cuerpo espiritual y la vida, especialmente en Goloka Vrindavan, las entidades vivientes, los sirvientes de Krishna, son casi tan poderosos como Él. Y Él está hablando de Paramtattva, o Paratattva, o la verdad sistemática filosófica. Pero en términos de Rasatattva, o relaciones, la entidad viviente, ellos son más poderosos que Krishna, porque ellos controlan. La madre Yashoda, ¿no?, ella dice, Krishna, tienes que venir a comer, Krishna tiene que dejar de hacer eso, y Krishna tiene que hacer. Y Nanda Maharaj dice, Krishna, por favor, ¿puede traer mis sandalias? Y Krishna con gran esfuerzo lo hace. Ese gran esfuerzo de Krishna no es artificial, aunque él puede levantar ilimitados universos sin ningún esfuerzo. Por amor, Él siente que es un gran esfuerzo de levantar ese sandal. Ese es amor. En la etapa de amor, no hay lógica, solamente hay sentimiento puro y perfecto. Entonces, así, los pastorcillos de vacas, ellos dicen, Krishna, ¿no?, tiene que comer mejor para que pueda derrotarnos. Siempre nos ganamos. Sí, sería un poco más. Entonces, así, en el plano espiritual, como Srila Prabhupada dice aquí, todo el mundo. A otra cosa que dice aquí, que uno puede ver a la Suprema Personalidad de Dios frente a frente, en Vaikuntha, en Goloka Vrindavan. Pero nosotros somos tan afortunados por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, los acharyas, y la manifestación de Krishna en la forma de Archa Vigraha, que podemos verlo cara a cara todos los días. Pero si yo veo la cara de Krishna, después le doy la vuelta, ¿no? Si no me duele, si no me cuesta separarme de esa forma trascendental, si no casi lloro cuando cierro la cortina, quiere decir que no estoy viendo Krishna todo el día. Si realmente estoy viendo la representación de Krishna. Porque cuando puedo ver Krishna cara a cara, no puedo separarme. Cuando Chaitanya Mahaprabhu veía al Señor Jagannath, no podía salir. Y su amor estático para el Jagannath era tan fuerte que el Señor Chaitanya Mahaprabhu tenía que quedarse en el Garuda Stamba. Pero cuando él entró en Jagannath Puri por primera vez y corrió hacia la deidad y se cayó inconsciente, y luego lo llevaron a la casa de Sarvabhauma Bhattacharya, tan inconsciente, tan estático, los devotos vinieron y cantaron el Mahamantra en sus oídos, y él salió de su estado interno y dijo, ¿he hecho algo malo? ¿No? Dice, ¿me porté mal? ¿No? Entonces explicaron el dios. ¿No? Desde aquí en adelante voy a quedarme atrás del verbo de estado. ¿No? O sea, tenía tanto sentimiento que tenía que quedarse lejos para que no se manifestara más fuertemente. Entonces ese se llama amor por Krishna. Amor por Krishna no es que canto 16 rondas más o menos como puedo trabajando en mi computadora, ¿no? Viendo las noticias. Algunos devotos, yo diría un devoto, porque dijo que yo canto el japa como puedo. A veces tengo que verlo cuando estoy viendo el tele. Y dije, no puede ser eso. No, pero solo hago las propagandas. Ese no es amor por Krishna. Amor por Krishna es tan fuerte que otras cosas son simplemente deberes, actividades que tengo que hacer. ¿No? Pero como las relaciono con Krishna, las hago con gusto. Pero mi gusto no está aquí, mi gusto está en el servicio de Krishna. ¿No? Si yo digo tengo que hacer, entonces esa es una indicación que mi amor por Krishna no está bien desarrollado. Si tengo que hacerlo, tengo que cantar mi japa, tengo que servir la deidad, tengo que hacer la ofrenda, ¿no? Entonces esas son indicaciones. Se mejoró. Característica muy marcada de América Latina. Siempre los sustentadores de los micrófonos son así con cinta y doblado. Y
palo. Sí. Palo no más. Sí.
Algo interesante. Entonces, sí, amor por Krishna es algo muy especial. Srila Prabhupada dice aquí, ¿no? Recibimos el cuerpo espiritual por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, el último párrafo. La palabra mamá y moncha, partes integrales, fragmentarias del Señor Supremo, también son muy significativas. La porción fragmentaria del Señor Supremo no es como una parte material rota. Ya hemos entendido en el segundo capítulo que el espíritu no se puede cortar en pedazos. Este fragmento no se puede concebir de una manera material. No es como la materia que puede ser cortada en pedazos y unida de nuevo. Esa concepción no se aplica aquí. Porque se usa la palabra Sanatana, eterna. La porción fragmentaria es eterna. También se afirma al principio del capítulo 2 que en todos y cada uno de los cuerpos individuales está presente la porción fragmentaria del Señor Supremo, de Jesús Vendetta Adhe. Esa porción fragmentaria, cuando se libera del enredo corporal, revive su cuerpo espiritual original en el cielo espiritual. En un planeta espiritual disfruta de la compañía del Señor Supremo. Aquí se sobreentiende, no obstante, que la entidad viviente, siendo la parte integral fragmentaria del Señor Supremo, es cualitativamente idéntica al Señor dadas como partes integrales del oro, también son oro. Entonces, Srila Prabhupada hizo mucho énfasis aquí en la individualidad de la vida viviente, pero también parte de esa individualidad es su habilidad de decidir que quiero independizarme de Krishna. Entonces, debido a eso, estamos en la etapa condicionada. Entonces, Krishna, mañana es el Yamastami, y Krishna aparece para... Esto no tiene que aparecer aquí. No es que él tiene mejores lugares en donde llevar a cabo su lila. O sea, tiene Goloka Vrindavan, tiene Vaikuntha. No es que faltaba, ¿no?, en donde irse, como a veces nosotros sentimos así, ¿no? ¿A dónde voy a ir ese fin de semana o algo así? Krishna no es así. ¿A dónde voy a irme? O a mundo material. Entonces, Él está aquí para mostrar ante nosotros sus actividades tan maravillosas en Goloka Vrindavan. Muchas veces Él ha aparecido, como podemos ver, hemos visto en el Srimad Bhagavatam, muchas apariciones como Vamanadeva, Kurma, Matsya, Varaha, ¿no?, aparecen en ilimitadas formas. Pero, específicamente en Krishna, para mostrar su dulzura, la dulzura de sus actividades. Entonces, pero esa dulzura es tan dulce que cuando Él está en Vrindavan, su ejemplo moral, según el cálculo material externo, no es muy ejemplar. Entonces, por eso Él va a Mathura y Dwarka para llevar a cabo su misión como Suprema Personalidad de Dios. Siempre es la persona suprema, pero en Vrindavan ese no es su gusto de mostrar su posición suprema. Pero en Mathura y Dwarka sí lo hace. Todo el mundo entienda en esos lugares que Él sí es la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, Él viene para salvarnos en ese sentido. Pero Krishna nos salva de una forma, por decir, indirecta, para poder captar la maravilla que es Krishna. Así requiere sus representantes como Srila Prabhupada, también como Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva, él había escrito muchas cosas, escrito mucho acerca de Krishna. Se dice compilado porque de hecho no es que él es el autor, pero no es la persona, no es algo inventado o hecho por él. Es una compilación de muchos pasatiempos, actividades, conversaciones entre grandes sabios. Entonces compiló todo y no estaba satisfecho, ¿no? Pero después que Sri Narada Muni reveló el Srimad Bhagavatam, o sea, que él tenía que explicar el Srimad Bhagavatam. Entonces, inmediatamente, Vyasadeva se sentó al lado del río Sarasvati y Bhakti Yogena Mamasi, Samyak Prani Hide Male, Apashat Purusham Purnam, Mayam Chata Apashayam. Él tuvo una visión de Krishna, completo, Krishna en sus actividades completas, según todas las conversaciones de los sabios. Porque él es tricalegiado. Él puede ver pasado, presente y futuro. Captó todo, exactamente como nosotros hoy en día podemos captar cosas en el internet, ¿no? Él captó todo, ¿no? Inmediatamente, y lo sabe, todas las conversaciones empezó con todas las actividades de Krishna. Hizo el Bhagavatam sistemáticamente, ¿no? Entonces él empezó a meditar con gran... porque, ¿qué es la causa de mi lamentación? ¿No? A veces nosotros también tendríamos que meditar un poco más profundamente. ¿Qué es la causa de nuestra lamentación? Y no pensar que es falta de dinero, falta de facilidades materiales, sino falta de Krishna. Entonces él dijo, pensó, meditó, y allá se movió jiva. La causa es que esos jivas, ¿no?, que ahmanam vigunam, están cautivados por las tres modalidades de la naturaleza, pero pero ellos son trascendentales, pero confundidos por el concepto mental, como dice aquí, de identificar con sus anartas, con sus actividades limitadas dentro de un cuerpo material, ¿no? Ellos, ¿no?, ellos están absortos en sus actividades de este mundo. Entonces él empezó a meditar, ¿qué podemos hacer en Arto Poshanam Saksha? ¿Cómo podemos eliminar todo esto? No. La única forma, Bhakti Yogam Atoksuje. Solamente a través del servicio devocional al Señor Supremo. Pero la gente nunca va a entender eso. Porque si, Chanatu, Vipam, Chakre, Satpata Samhita. Entonces yo tengo que compilar una escritura que es tan perfecta que el único propósito, el único contenido es yasya eva shuyamanaya. Simplemente va a inspirar que una persona quisiera escuchar constantemente Krishna y Paramapurusha, que es la gran personalidad que es Krishna. Entonces, y entonces bhakti utpadyate pumsam. De ahí va a brotar la semilla de amor puro por Krishna, shoka moha bhayabha, y toda la lamentación, toda la ilusión, todo el temor, toda la ansiedad, toda la envidia, todas las malas cualidades van a desaparecer totalmente del corazón. Entonces esa es la compasión de Srila Vyasadeva. Entonces de la misma forma Srila Prabhupada, a veces en Yamastami yo quería advertir un poco a los devotos que no hagamos lo que casi siempre solimos hacer, ¿no? Que tenemos un gran Yamastami después para Srila Prabhupada, sin quien no tendríamos Yamastami ni concepto de Krishna, ni estaríamos aquí, ¿no? Estamos cansados. No, a lo mejor no voy a ir porque ya estoy cansado de ayer. Comí mucho en la noche. No, en la noche de Yamastami no es para comer mucho. No, para un devoto, un visitante puede comer, ¿no?, 2 kilos. Pero un devoto debe pensar, mañana tengo que glorificar a Srila Prabhupada. ¿Quién me dio la posibilidad de adorar a Krishna? Entonces, Srila Prabhupada, exactamente como Vyasadeva, pensó, meditó, ¿cómo yo voy a cumplir la orden de mi maestro espiritual, que es salvar todas las entidades vivientes, la misión de mi maestro espiritual? ¿Cómo yo voy a salvar todas esas entidades vivientes? ¿Cómo yo voy a llevarlas a Krishna? Es mi deber. Yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero es su meditación. Pero es la instrucción de mi Guru Maharaj. Tengo que hacerlo. No hay otra alternativa. Entonces, Srila Prabhupada hizo su esfuerzo, escribir, viajar, llegar al occidente, aguantar todo, todas las condiciones, todas las personas, las actitudes de los devotos, etc. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, simplemente para nuestro beneficio, ¿no? Srila Prabhupada no tenía que venir como nosotros, mismo los que actúan como guías para otros devotos, no tenía que llevar a cabo un sadhana. Él hizo sadhana para nosotros. Su sadhana es raga bhakti. Su sadhana es meditar en Krishna 24 horas por día. Pero él vivió una vida disciplinada para nuestra bendición. Entonces, como Srila Prabhupada hizo tanto, sí, nosotros debemos también el día de su aparición dedicarnos a glorificarlo de la forma más adecuada. Entonces, es muy importante que todos los devotos entiendan eso, ¿no? No que aguantamos hasta mediodía, aguantamos hasta la fiesta de Prabhupada y nos vamos, ¿no? Todo el día debemos tratar de glorificarlo. El día siguiente también podemos seguir glorificando. Y claro que todos los días. De hecho, yo he dicho en varias ocasiones que jamás también, y la aparición de todos los grandes devotos es un evento diario. Voy a hablar más de eso mañana. Tenemos que hacer que diariamente ellos estén con nosotros, ¿no? No que en el Jamastami estoy saltando y bailando Krishna Krishna el día, y después un poco para Prabhupada y el día siguiente ya de vuelta a la conciencia mundana. Eso es lo que justamente Srila Prabhupada está con su amplia explicación, ese significado, diciendo que la vida condicionada no es tan buena. Mira lo que podemos tener. Vida de Vaikuntha, vida de Goloka Vrindavan. Krishna está invitando. Srila Prabhupada nos está invitando, pero nosotros somos renuentes, ¿no? Seguimos como renuentes. Y aún así la misericordia de Srila Prabhupada siga siendo derramada sobre nosotros. Entonces debemos respondernos los días. Yo siempre digo a los devotos que la mejor forma de responder es en ese día meditar y pedirle a Srila Prabhupada. No de una forma mística, o no. Que Srila Prabhupada, de una forma mística, por favor, déme la fuerza para poder llevar a cabo el servicio devocional totalmente en mi vida, día tras día. Si no, sentir que yo hago el voto, que hoy yo prometo que voy a dedicarme más a los pies del loto de Shishimara Marangopa, de Srila Prabhupada, de su misión. Dedicarse a Srila Prabhupada quiere decir dedicarse a su misión. No quiere decir un concepto teórico en la mente de Srila Prabhupada. Un concepto teórico de que es su misericordia. Su misericordia es la oportunidad de participar en el movimiento de Sankirtan de la manera adecuada hasta donde pueda uno hacer con su mayor esfuerzo. Tal vez el mayor esfuerzo de uno por situaciones particulares sería media hora por día directamente, pero indirectamente tiene que ser toda mi vida. Mi vida tiene que reflejar esta misión de Sankirtan, la misión de esparcir el santo nombre del Señor para el beneficio de todas las entidades vivientes constantemente. Así tendríamos un gran éxito, tanto el Jamastami como el resultado, porque no solamente Jamastami es un éxito cuando el resultado perdura por siempre. Como Krishna es eterno, su nacimiento es eterno, entonces el resultado de su nacimiento debe ser eterno, no solamente por un día. Ya se acabó Jamastami y de vuelta a la fiesta de este mundo, ¿no? Tiene que perdurar. Entonces esa es la petición de Srila Prabhupada aquí, por eso explicó en su significado cómo es Vaikuntha, cómo es la maravilla de encontrarse con Krishna. Entonces, Y voy a parar aquí. ¿Una pregunta? ¿Sí?
Todos los cuerpos espirituales, cuando el alma asciende, cuando deja el cuerpo, todos los cuerpos espirituales que tenemos son iguales.
Son iguales, no son iguales de forma, son iguales de calidad, no son iguales de todos, todos son distintos, ¿no? Y Krishna puede distinguir entre todos, no como a veces nosotros vemos a alguien de Corea o China, no sabemos si son japoneses, chinos, coreanos, y ellos probablemente igual para nosotros, no saben, pero no es así. Krishna puede distinguir entre cada entidad viviente, cada uno tiene características un poco diferentes, aunque son muy parecidas, tan parecidas que cuando Uddhava llegó a Vrindavan en representación de Krishna a distancia, porque es muy parecido a Krishna, todos los cuerpos espirituales en un sentido, sí, ciertos no son, pero los que son en un papel de joven son muy parecidos a Krishna, solo que a veces los colores son diferentes. Algunos son rojos, otros son verdes, otros son azules, otros son amarillos, otros son colores que ni podemos entender, ¿no? Muchas variedades. Sí, pero el cuerpo espiritual es eterno. Es el alma espiritual. El alma espiritual es un cuerpo espiritual. No es que va a habitar un cuerpo espiritual, sino es un cuerpo. La entidad viviente ahora está en forma de semilla, y con el servicio devocional puro, el cuerpo espiritual empieza a brotar, ¿no? Y cuando el servicio devocional llega a ser perfecto, el cuerpo espiritual está plenamente manifestado.
¿Cómo es posible explicarle a la humanidad el tema más importante que son las glorias de Dios cuando simultáneamente ellos padecen tanto sufrimiento?
¿Cómo las glorias?
¿Cómo
explicar eso? Que son tan maravillosas.
Glorias de Dios cuando ellos simultáneamente experimentan tanto sufrimiento.
Sí, pero porque ellos no conocen. Alguien que conoce las glorias de Krishna en verdad, como Krishna dice, cuando uno conoce en verdad las glorias de Krishna, entonces uno no padece de sufrimiento. Entonces, si alguien piensa que yo conozco las glorias de Krishna, pero estoy sufriendo, el sufrimiento de uno que conoce las glorias de Krishna es que, ¿dónde está Krishna? Ese sufrimiento que, ¿dónde está Krishna? Ese es su constante sentimiento, ¿dónde está Krishna? Porque están meditando tan intensamente en Krishna que solo piensan, ¿dónde está Krishna? Hey Radhe, Pradhadevi, Ke, Chalalite, Inanda, Shunokutaha. ¿Dónde está Krishna? ¿Dónde está Radha? ¿Dónde está Govardhan? ¿Dónde está Vrindavan? ¿Dónde está Yamuna? ¿No? Y sus actividades llevadas a cabo en esos lugares. Esa es su meditación, ese es su sufrimiento. Un sufrimiento, sufrimiento espiritual produce bienaventuranza. Todo espiritual, lamentación espiritual produce bienaventuranza. Sufrimiento espiritual produce bienaventuranza. Mismo un devoto que está plenamente fijo en el servicio devocional, mismo que sufre externamente en este mundo, ese sufrimiento también produce bienaventuranza. Y si sufre, si produce otra cosa, podemos entender que todavía me falta.
Pero también habla de que los sufrimientos superfluos de la gente.
Pero en ese significado, Sri Prabhupada está diciendo, hay formas para mitigar los sufrimientos, pero sin Bhakti Yoga no va a producir amor por Krishna. Eso es lo que quería decir Sri Prabhupada ahí.
Sí.
Estoy cantando adecuadamente, escuchando de Krishna adecuadamente, entonces va a desaparecer el sufrimiento. Entonces es indicación que tal vez estoy cometiendo ofensas contra el santo nombre, cuando estoy oyendo de Krishna, estoy oyendo eso para un fin personal. Con eso yo quiero tener algo para mí. Pero cuando oigo de Krishna simplemente porque Krishna es maravilloso, solamente así, entonces uno puede oír más y más y más. Pero cuando tengo un fin particular de lograr con oír acerca de Krishna, entonces va a producir ese fin, no va a producir el o sea, libertad de sufrimiento es un producto de servicio devocional. No es automático, no es el fin, pero a veces tenemos eso como la finalidad. Entonces Krishna quiere mostrarnos ese no es la finalidad. La finalidad es glorificar a Krishna. Entonces, si ese no es mi finalidad, voy a seguir percibiendo el sufrimiento.
¿Existe el alma?
¿Tiene libertad de escoger qué?
O sea, ¿tiene libre
albedrío también? Sí, tiene libre albedrío. ¿Sirvo a Krishna de esa manera o otra? No. ¿Hago esto para Krishna ahora o hago otra cosa? Ese es su libre albedrío. Si no van a pensar, no, un gopi no va a pensar, ¿voy a servir a Krishna, Radha y Krishna o voy a México? No, ese no es libre albedrío. Bueno, yo creo que vamos a parar aquí porque hay mucho que hacer para mañana. Es muy importante que todo el mundo esté presente lo más temprano que pueda para glorificar a Krishna en su día de nacimiento. Shri Prabhupada ki Shri Radhakrishna Gopal Shri Krishna Gopal.